AM. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Bueno, mis amigos del Cartel del Gallo Triunfo, estamos dando inicio en este momento de tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de primero de abril del 2014. April Fool. Ese es, así se le llama este día, que es similar al Día de los Inocentes, de las bromas. Así que muy buen día para todos.
Y prepárate. Ay, Dios. Tengo programado algo para ti.
Qué bueno.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido tempranero. También, bueno, tenemos en la producción el Neto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la acaba de escuchar, y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Deportistas cubanos podrían regresar al profesionalismo con nuevas normas que les permiten ganar dinero. Señalan analistas los obstáculos que impone la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada en Cuba. Pronostica el líder opositor venezolano que la situación conflictiva continuará mientras el gobierno no escuche a los manifestantes. Y Ucrania rechazó un plan de federalización propuesto por el Kremlin.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los atletas cubanos comenzarán a recibir un salario en dependencia de su rendimiento. Adriel Reyes hizo contacto telefónico con la isla y recogió la opinión de amantes del deporte y de especialistas en la materia.
Los miembros de las preselecciones nacionales recibirán un salario básico mensual de 1,000 pesos, mientras el monto para los medallistas olímpicos será de 1,500 o el equivalente a 60 CUC.
Lo veo como algo positivo, sobre todo tratando de incentivar o motivar un tanto más a esos atletas que se reciben muy poco dinero, y realmente nosotros, por lo menos aquí en esta zona, hemos observado a campeones olímpicos, campeones mundiales, viviendo en pésimas condiciones.
Ergues Frandín, apasionado de su equipo de Santiago, desde hacía rato esperaba la medida.
En cualquier cualquier país del mundo el talento se premia, no se penaliza. Y precisamente ya eso estaría tratando, por lo menos, aunque no sea lo suficiente, pero por lo menos estaría de amortiguar al déficit de salario que tienen para poder también concentrarse en la práctica del deporte y ayudar a su familia.
Especialistas como el ex entrenador de tiro con arco de Cienfuegos, Michael Vilariño, se refieren a la profesionalización del deporte cubano.
Un salario, están reconociendo los que son ya profesionales que se dedican a eso. Nosotros siempre hemos competido amateur toda una vida, supuestamente, entre comillas, porque mentira que Roble, aunque se haya trabajado cultura física, haya trabajado alguna vez profesora, cobrará para algún centro deportivo, algún combinado de eso deportivo, pero al final es siempre lo que ha hecho toda una vida, es saltar y correr. Ya eres profesional, ¿cuál es la diferencia? Que no te pagan por eso, ahora te están pagando. Ya tú cobras por ser pelotero.
Otros de los que aborda el tema es el comentarista deportivo de La Habana, Iván García.
Estas medidas te pedían a grito, ¿no? Esta semiprofesionalización del deporte. Por ejemplo, creo que desde 1991 a la fecha, solamente en el béisbol, más de alrededor de 400 peloteros han abandonado el país, ¿no?
Adicional a su salario básico, mientras se mantengan en activo, los medallistas en los Juegos Olímpicos recibirán 2.500 pesos cubanos por la medalla de oro, 1.650 por la plata y 1.250 por la de bronce, y por esos ingresos tendrán que pagar impuestos. El INDER también estableció el reglamento para la contratación internacional de los atletas de alto rendimiento. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:05 de la mañana.
Analistas cubanos consultados por la agencia de noticias Farambres señalan que uno de los obstáculos de la nueva ley de inversión extranjera es que prohíbe a las empresas foráneas invertir en negocios privados cubanos y contratar trabajadores directamente. En este sentido, el académico Esteban Morales, quien trabajó en la Universidad de La Habana, declaró que una de las limitaciones de la ley es que se continúe manejando el pago de los trabajadores por medio de una empresa externa que no permite pagarles de manera directa. Por su parte, Arturo López Levy, de la Universidad de Denver, Colorado, afirmó que la nueva ley mantiene en parte varios cuellos de botella de la vieja legislación de inversión extranjera en el 95, y lo cual provocó que se paralizara por el inmovilismo. Por ejemplo, López Levy indica que la nueva ley debería contemplar las remesas familiares del exterior que, en muchos casos, han servido para abrir negocios privados en la isla, un sector que, en su opinión, debería recibir estímulos y promociones fiscales.
Más noticias de Cuba. Un activista de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, un PACU, se declara en huelga de hambre. Samuel Leblanc Pavón explicó las razones a Martín Noticias.
Estoy denunciando al tirano de los hermanos Castro por la injusticia que se está cometiendo con el activista de la célula por una Cuba libre, Héctor Manuel Irresuelo. El activista lo detuvieron en la semana pasada, lo cogen en la calle y lo están acusando ahora por un tráfico y un consumo de droga, que eso es totalmente mentira, porque este activista, con confianza, él nunca en la vida ni ha consumido ni ha traficado ningún. Esto nosotros nos damos cuenta que una patraña más de la dictadura, de la policía política, por ser solamente un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Este activista se encuentra hace 7 días en huelga de hambre en la unidad de operación de instrucción penal del municipio Santiago Cuba, Versalles. Está en este estado delicado, ya que no está ni tomando agua ni nada.
Exactamente a las 5:07.
El líder opositor venezolano y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pronosticó que la situación conflictiva continuará mientras el gobierno no escuche los planteamientos que hay en la calle. Durante un acto en la capital, Capriles cuestionó el llamado a diálogo del gobierno de Nicolás Maduro, que calificó de chantajista al señalar que lo que quieren es que todo el mundo se ponga de rodillas. El ex candidato presidencial reiteró su pedido de unidad a los venezolanos y subrayó que el gobierno está jugando con fuego cuando alimenta el radicalismo y el extremismo. La declaración de Capriles tiene lugar luego que el canciller Elías Jagua reconoció que en Valenzuela hay problemas y el gobierno espera que la oposición responda a su invitación al diálogo.
Por otra parte, la oposición venezolana agradece el ofrecimiento del Vaticano para actuar como mediador en el conflicto que vive el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde, con el informe.
La oposición venezolana agradeció el ofrecimiento del Vaticano de actuar como mediador en un posible diálogo que buscaría solventar la tensa situación que se vive en la nación e instó al gobierno a aceptar la propuesta de que Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, sea testigo internacional de un cara a cara entre los dos sectores. Sin embargo, aún se espera el pronunciamiento por parte del presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, la situación económica sigue siendo una de las causas que continúa desatando protestas en las calles del país. El diputado Julio Borges condenó el aumento del precio de los alimentos.
El hecho de que un país en un mes los precios suban de la manera como están subiendo en Venezuela, que en un año se devalúe 4 veces la moneda, que la gente no pueda ni siquiera comer porque o no hay los productos o no tiene la plata para comer, es la causa que justifica la protesta. Que este colapso de la economía que ha creado este modelo económico, que lo que hace es importarlo todo y que el gobierno celebra que están llegando containers de caraotas de China, arroz de Canadá, carne de Colombia, a mí lo que me parece es más bien triste. Aquí lo que hay que celebrar es cuando el país produzca tanta comida y tanto empleo y tantas oportunidades que no tengamos necesidad de traer nada afuera.
Durante todo el fin de semana, la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, fue sede de intensas protestas que fueron reprimidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Por tal motivo, miembros de la sociedad civil se reunieron en la capital venezolana para repudiar las acciones de orden público en los estados andinos. También invitaron a los ciudadanos a movilizarse el próximo martes para dar apoyo a la diputada María Corina Machado, que según el gobierno ya no es parlamentaria. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 5:10 de la mañana.
El jefe de finanzas y uno de los más importantes cabecillas del Frente 17 de la FARC, John Javier Hernández Barrero, conocido como alias Fabián, murió en una operación militar en el departamento colombiano del Huila, al sur del país. El dirigente guerrillero, que llevaba más de 12 años en las filas de la FARC, tenía la misión de recuperar las áreas de retaguardia y de fortalecer la finanza de las FARC, realizando extorsiones a los ciudadanos colombianos.
Más de América Latina, el ministro chileno del Interior califica de delincuentes a los que se manifestaron en el denominado Día del Combatiente. Miguel Cabrera tiene los detalles desde Santiago de Chile.
92 personas resultaron detenidas y 3 carabineros fueron heridos cuando en este fin de semana se recordó, sobre todo en Santiago, el denominado Día del Combatiente, al cual se refirió el ministro del Interior, Rodrigo Piña y Lillo. El titular aseguró que este año fue estadísticamente mejor que el anterior, pero advirtió que a partir del próximo se extremarán las medidas para la fecha, incluidas las legales, que desde ahora se invocarán. Peña y Lillo añadió:
no podemos permitir ni dar ninguna señal de que este tipo de delincuentes, digamos, pueda ser de la suya en ningún punto del país.
El jefe de gabinete de Bachelet subrayó que la ciudadanía quiere vivir en paz y alejarse de delincuentes que se organizan para destruir la propiedad pública y privada y generar temor. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo hoy martes con muchísimo placer, pues Lucy García y Moisés López, Teo Giro hoy en el control del sonido, en la producción, tenemos a Ernesto por el Pizzer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando la buena música del recuerdo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. www.lamanadadeportes.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, el Paso de los Vientos y Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Esto ha provocado que hayan mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas, pues ahora la banda frontal está provocando nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre Haití y la República Dominicana. Para Cuba hoy tendremos algunos nublados en el extremo norte oriental y poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy García Toledo.
José Fernández estuvo igual de dominante que el año pasado, en tanto que la ofensiva de los Marlins dio muestras de mejora. El cubano Fernández recetó 9 ponches y toleró una carrera en 6 innings, mientras que Marcelo Zuna sacudió un jonrón y Casey McGuillen remolcó 4 carreras con 2 dobles para que Miami derrotase el lunes 10-1 a los Rockies de Colorado. Con un lleno de 37.116 aficionados, el Marlins Park de Miami tuvo su mejor concurrencia desde su apertura hace 2 años. Fernández, de 21 años, al convertirse en el abridor más precoz en la Liga Nacional desde que Dwight Gooden en 1986, y lanzó de la misma manera magistral de su campaña del año 2013, en la que tuvo marca de 12 ganados y 6 perdidos y fue consagrado como novato del año. Sus 9 ponches igualaron el récord de Josh Beckett para un juego de la primera jornada. Tiró 73 strikes con 21 bolas. Entre los presentes estaba la abuela de Fernández, Olga, quien reside en Cuba, y pudo verlo lanzar por primera vez desde que salió de la isla teniendo 15 años. Su nieto ahora tiene marca de 10 ganados y ninguno perdido en 16 aperturas en el Marlins Park, con efectividad de 1.21. Lo distinto de esta apertura fue el grado de respaldo del bateo de los Marlins, que el año pasado quedaron últimos en casi todos los rubros ofensivos. Miami pegó 14 hits y alcanzaron las 10 carreras, algo que solo lograron 4 veces en el año 2013. El venezolano Carlos González pegó un descomunal jonrón en el sexto por los Rockies. El mexicano Jorge de la Rosa toleró 5 carreras en 4 innings y un tercio en su primera apertura en un juego inaugural. Por los Rockies, el venezolano Carlos González de 4-2, una anotada y una remolcada, el dominicano Wilín Rosario de 3-1. Por los Marlins, el dominicano Marcelo Zuna de 4-3, 2 anotadas y una empujada, y el cubano Adeine Chavarría de 4-3, con 2 anotadas y una carrera impulsada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Deportistas cubanos podrían regresar al profesionalismo con nuevas normas que les permiten ganar dinero. Señalan analistas los obstáculos que impone la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada en Cuba. Pronostica el líder opositor venezolano que la situación conflictiva continuará mientras el gobierno no escuche a los manifestantes. ¿Y Ucrania? rechazó un plan de federalización propuesto por el Kremlin.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá, claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de primero de abril. Así que vamos a hablar, bueno, pues un poquito de abril, ¿no?
Una pregunta que te quería hacer primero. ¿Viste el juego de pelota ayer, la apertura de los Marlins con este muchacho Fernández en la Lomita?
Pues no lo vi, pero en mi casa sí se vio.
En tu casa se vio.
En mi casa se vio, okay. ¿Cómo no?
¿Te dieron el schedule del juego para ahora?
También.
Entonces estás bien afectada.
Sí, ya estamos bien afectados.
Vamos entonces con el mes de abril.
El mes de abril. Bueno, sí, es el cuarto mes del año juliano y gregoriano y es uno de los cuatro meses que solo tienen 30 días. Siempre nos ponemos a decir, este mes de 30, es de 31. No, hay cuatro meses que solo tienen 30 días. En el antiguo abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario. Entonces los romanos le llamaban apriles en latín. Sí. Y dice que no se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Bueno, yo me voy por el abril que viene mayo, ¿no?
Yo también me voy por ahí, así decíamos allá en Remedios.
Porque dice que se ha querido relacionar con el verbo aprire, que es abrir, ¿no?
Claro.
Y asociándolo este mes también como la primavera abre la tierra, las flores. Así que aunque no hay un fundamento etimológico que lo sustente, también dice que puede ser del origen griego espuma, a través aprilis, que es espuma, y ese nombre guarda un parecido con Afrodita.
Oh.
Así que la palabra que lleva dentro, la palabra espuma, y significa Afrodita, el nombre griego de la diosa mitológica que los romanos también llamaban Venus. Sí. Así que abril tiene muchas explicaciones. No hay una definida para decir como viene del planeta tal.
Claro. No. O sea que tocaste un punto interesante, porque abril y abrir, una letra le falta, una letra cambia, pero el hecho de que ahora en la primavera, en el hemisferio norte, la primavera se abra a la vida.
Sí, abre la tierra.
Exactamente, las flores renazcan, se abran los pétalos, entonces abril viene bien con eso.
Óigame, la piedra de abril es el diamante.
No me digas.
Ay, uno de los que más me gusta.
Sí,
no, bueno, sí, los diamanticos. Y su flor es la margarita. Mira tú, una flor bien sencilla, pero tan hermosa. Así que abril tiene la curiosidad de que se inicia el mismo día de la semana de julio todos los años y que en enero en los años bisiestos. Y abril termina el mismo día de la semana que diciembre de cada año. Son cosas, tú sabes,
curiosa de la...
Sí, y hay muchas festividades en el mes de abril. Y te contaba que hoy se celebra el Día de las Bromas de Abril.
Así mismo
que
es
para nosotros como el día
de los inocentes.
Sí, una inocentada, ¿no?
Exacto, sí.
También se le conoce como pez o pescado de abril. Y eso viene por una traducción literal del francés, poisson d'avril, del italiano, pesque de abril.
Sí.
Así que todo ahí está más o menos. Y se celebra, fíjate cómo, como habíamos dicho, los santos, inocentes, las bromas. Se celebra en Francia, Finlandia, Australia, Galicia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido. Por tradición británica se celebra en Menorca, en Portugal, aquí en los Estados Unidos, en Brasil y en otros países cada primero de abril.
Pero fíjate, el origen de que abril sea aquí para los norteamericanos el Día de los Inocentes, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en que es lo que nosotros seguimos en el mundo hispano, se debe a una fecha religiosa, al supuesto matanza de los niños inocentes de parte del rey Herodes. Sí, y de ahí viene entonces el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. ¿No?
Efectivamente, y fíjate que aquí con el origen de esta fiesta, no dice exactamente que tenga que ver en eso. Dice que hay muchas explicaciones diferentes acerca de esta celebración.
Claro.
Pero dice que la idea de que las bromas que acompañan esta fecha comenzaron durante el reinado de Carlos IV de Francia.
Oye.
O sea que ya eso es mucho, mucho más para acá.
Sí.
A mediados del siglo XVI, en todas las Francia, las celebraciones de Año Nuevo comenzaban el 25 de marzo y terminaban terminaban después el primero de abril. Así que mira qué combinación. Y en el año 1564, el rey decretó que el año nuevo se trasladaba al primero de enero. Y entonces la leyenda sugiere que muchos franceses y las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el calendario de gregoriano.
Claro.
Y siguieron celebrando el año nuevo desde el 25 de marzo hasta el primero de abril. Y por eso los estadounidenses eran considerados tontos.
No me digas.
Por esa consideración son conocidos como los tontos de abril.
El April Fool, okay.
Los tontos de abril. Ya y entiendo. Hoy en día, para no quedar con el apelativo de tonto, los ciudadanos y bromistas, pues decidieron ridiculizarlo, ¿no?
Claro, claro.
Hasta
claro.
cierto punto. Y dice que el nombre de pez o pescado de abril que recibe las víctimas de las bromas. Ah, eres un pescado, tú sabes, te agarraron, te pescaron. Vamos a decir que debe venir por ahí. Está relacionado con el zodíaco. Fíjate qué curioso. Porque en esta fecha está relacionado que el sol abandonaba la constelación de Piscis. Y Napoleón I, por eso le llamaron el pescado de abril, cuando sí. se casó con María Luisa de Austria, un primero de abril.
Que era un pescadito.
Sí, sí, no, que le habían tomado de una broma.
Claro,
lo pescaron.
Tú sabes que yo aprendí a bailar chachachaya en el barrio exactamente con la Orquesta Aragón de Cienfuegos. Eso no se lo olvidará nunca jamás. ¿Y tú también? Porque tú y yo somos contemporáneos.
No, yo aprendí un poquito después. Yo aprendí, yo empaté el chachachá con el casino. No, viejo, no me discuta eso.
La Orquesta Aragón de Cienfuegos, Lucy, que riquísima para la vida.
Me alegro mucho, pero sí, no, yo de esos pueblos, por esos pueblos no andaba.
¿Qué pueblos? Si estoy hablando de... Yo viví en La Habana.
Pero yo no conocí la Orquesta Aragón de Cienfuegos en esa magnitud cuando empezó.
Yo no la conocí tampoco. Ah. Yo bailaba con sus discos, siendo joven, te quiero decir. Pero bueno, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto, Lucy. Haga su día diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando a la segunda media hora, saludándote a ti. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos permiten entrar en su hogar en estas horas tempranas de la mañana de martes, comenzando desde abril, primero de abril del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Este primero de abril es el 91º día del año, han pasado 91 días. Y nos quedan 274 para que este año finalice. Gracias por la fidelidad, por acompañarnos y por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Refleja una encuesta que los cubanos en la isla están interesados en recibir información. Planean opositores en Venezuela una manifestación de apoyo a la diputada María Corina Machado. Presentó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, un proyecto de ley de reforma tributaria. Y más de 6 millones de estadounidenses se han registrado en el programa de cobertura de salud del presidente Barack Obama.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una encuesta en la calle revela el interés de los cubanos por estar informados. José Luis Ramos tiene más detalles.
¿Le gusta a los cubanos estar bien informados?
Sí, sí.
En un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, los cubanos quieren y buscan estar informados. Así lo refleja una encuesta realizada por el reportero Anderlai Guerra Blanco del grupo audiovisual Palenque Visión en la ciudad de Pinar del Río.
No, ya te digo, yo ahí trabajar y lo que hago yo ahí es tratar de ver el noticiero, las noticias. Las noticias, que es lo único que se puede ver, pues ahí no hay más nada.
¿Te gusta mantenerse informada?
Sí, pero yo no tengo tiempo. Ahora cuando yo llegué, ya tengo que ponerme a hacerle la comida. Cuando termino la comida, ya.
Del uso de la internet para ampliar el espectro informativo.
En la escuela, muy poco la CNN, muy poco la mesa redonda. Casi todo es internet.
También le preguntaron a las personas si conocían las noticias sobre política nacional e internacional. Y así respondieron.
Eventos políticos. No sé, ¿no? La cumbre de la... Ahora sí,
se ha celebrado este congreso en el país. ¿No lo conoces?
Sí, sí, pero ¿cómo que se llama la organización esta de Estados Latinoamericanos y Araños? CELAC, ¿no? Sí. La cumbre esta de la CELAC que se celebró hace poco.
Bueno, una noticia internacional más relevante que hoy está pasando es el apoyo que está perdiendo Estados Unidos a nivel internacional y sobre esto. Lo que está sucediendo en Venezuela, que están realizando precisamente un boicot contra el presidente Nicolás Maduro y quieren derrumbar a ese estado porque es el que une a todos los estados latinoamericanos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:33 minutos.
Los partidos nacionalistas Izquierda Unida de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco registraron en el Congreso de los Diputados de España un documento pidiendo la creación de una comisión que investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. El pedido surge tras la decisión de la Audiencia Nacional en febrero de rechazar la admisión a trámite de la querella presentada por la esposa y la hija de Payá, una decisión que no puede ser apelada. Como se sabe, Payá tenía la doble nacionalidad cubana y española, y las circunstancias que rodearon el accidente en que falleció junto a su compañero Harold Cepero, fueron ostensiblemente sospechosas, basados en las declaraciones que viene haciendo Ángel Carromero, que conducía el vehículo accidentado. Según Carromero, el accidente fue provocado por un coche que los embistió por detrás y los sacó de la carretera.
Y la coordinadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Nazli Escalona, denuncia la probable detención del joven activista habanero Lilvio Hernández. Escuchemos.
Supimos el día de hoy, a través de la esposa de Lilvio, que él desde las horas de la tarde de ayer no ha aparecido. O sea, ella no sabe nada de él y hasta ahora, hasta el sol de hoy, yo hablé con ella hace como una hora y no sabe absolutamente nada de él. Él estuvo detenido en el mes de enero también y presumimos, obviamente, que tiene que ser que la policía o algún organismo del régimen lo tiene detenido. Llamamos a su teléfono, pero está apagado también. Entonces queremos poner esta denuncia porque él es una persona muy activa, un joven muy activo en buscar la concertación, el diálogo entre los distintos jóvenes y agrupaciones en Cuba. De hecho, se ha formado una mesa de diálogo de la juventud cubana precisamente buscando escuchar diferentes puntos de vista de jóvenes de distintos sectores que se han reunido en la mesa de diálogo de la juventud cubana, la cual coordina Lilvio Fernández.
En nuestros relojes exactamente son las 5:35 minutos de la mañana.
Opositores en Venezuela tienen previsto realizar una manifestación este martes al mediodía en la Plaza Brión de Chacaito, en la solidaridad con la diputada María Corina Machado. Vamos a estar con María Corina Machado, todos los diputados, porque ella no está sola, expresó en rueda de prensa el legislador José Gregorio Contreras. María Corina Machado ha indicado que este miércoles acudirá a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, aunque el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, ha dicho que ella no puede entrar porque violó la Constitución cuando habló ante la OEA desde la silla del gobierno de Panamá. El diputado Contreras calificó de arbitraria y, por ende, violatoria de la Constitución la forma en que Cabello pretende destruir al asambleísta, precisa El Universal.
Analistas económicos observan el desempeño de la economía en Venezuela. Yoconda Tapia preparó la nota.
La economía en Venezuela sigue enfrentando altibajos y las últimas protestas en casi todas las regiones del país tienen como una de sus demandas que el gobierno asuma la responsabilidad de estabilizarla y garantizar a los venezolanos el aprovisionamiento de los artículos de primera necesidad. Mientras el Congreso estadounidense continúa sus esfuerzos para imponer sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y a sus colaboradores, el Fondo Monetario Internacional anunció un programa de apoyo a la economía venezolana y para ciertos economistas como Santiago Maggi, esta no es una medida controversial.
Una función es la parte del gobierno de Estados Unidos, otra función es la del Fondo Monetario Internacional. O sea, es como que cumplen dos funciones diferentes. No, yo no veo que haya una doble moral en ese caso.
Por su parte, Deborah James, directora de programas internacionales del Centro de Investigación sobre Economía y Política, considera que Venezuela, pese a todos los problemas que enfrenta, tiene un buen desempeño económico.
Por la situación de este momento, es difícil en algunas partes, pero tomando a la situación general, por la mayoría de personas que han beneficiado tanto de el proyecto bolivariano, es decir, no puedes negar que la situación es mucho mejor de lo que les ha dejado los gobiernos anteriores.
Deborah James sostiene que Venezuela ha tenido un desarrollo económico efectivo y que espera que Nicolás Maduro siga por este mismo camino. Les informó Yoconda Tapia.
5:38 minutos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria que busca recaudar 8.200 millones de dólares anuales para financiar cambios en la Constitución y el sector de la educación y para reducir la desigualdad económica. El proyecto establece un alza gradual de los impuestos a las empresas del 20 al 25% en el transcurso de los próximos 3 años y elimina en el 2018 el Fondo de Utilidades Tributarias que permite a las empresas posponer el pago de impuestos sobre sus beneficios de forma indefinida si estos son reinvertidos. Otro de los principales puntos de la reforma es una rebaja del impuesto de la renta del 40 al 35% a las personas con sueldos de más de $10,500 mensuales, medida criticada por algunos sectores de la izquierda oficialista de Chile.
Y exministro de kirchnerismo opina que los vínculos del gobierno de Cristina Fernández con Venezuela le están ocasionando problemas a Argentina. Carlos Cabanacán envía la nota desde Buenos Aires.
Roberto Labaña, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, se ha convertido en un firme crítico del gobierno argentino y suele denunciar públicamente los graves errores que a su juicio este comete.
Le voy a usar una palabra para que sea lo más gráfico posible: el pegoteo con Venezuela en términos de política internacional nos crea infinidad de problemas, pero no problemas solo con Estados Unidos, sino crea problemas con Brasil, con Chile, con Uruguay, con quienes son nuestros socios estratégicos.
Diversos pronósticos negativos oportunamente realizados por Roberto Labaña hoy se están cumpliendo en la Argentina, pese a que en el gobierno de Cristina Kirchner persisten en presentar un panorama alentador en los terrenos de la política y de la economía. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
5:40 minutos de la mañana.
Más de 6 millones de ciudadanos se han registrado en el programa de cobertura de seguro en Estados Unidos, pero la ley de reforma de salud sigue siendo polémica tras ser aprobada hace 4 años por el Congreso. El nuevo seguro de salud fue ofrecido en octubre, pero el proceso de enrolamiento del gobierno por la Internet ha registrado dificultades técnicas para registrar a los nuevos clientes, generando un masivo retraso y quejas generalizadas. La mayoría de los problemas técnicos han sido resueltos, pero el lunes, último día del plazo dado por el gobierno federal, los interesados hallaron nuevos mensajes del sistema paralizado o en proceso de mantenimiento.
El gobierno alemán investiga la versión periodística según la cual la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos elaboró centenares de informes sobre la canciller Angela Merkel. Por el Rey Santa Coloma amplía la información desde Berlín.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, elaboró más de 300 informes sobre la canciller alemana Angela Merkel. Publica en su edición del fin de semana el semanario Der Spiegel, tomando como fuente declaraciones del ex técnico estadounidense Edward Snowden. Según Snowden, el acta de Merkel es parte de un dossier con informaciones sobre decenas de estadistas de diversos países, entre los que figuran el expresidente peruano Alan García y el exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Tras conocerse la información, el portavoz del servicio secreto alemán BND hizo las siguientes declaraciones. Hay una comisión del Parlamento alemán investigando el asunto. Lo que sí puedo asegurarles es que ningún político de Estados Unidos es observado por nuestro servicio. En una entrevista con la televisión alemana, el presidente estadounidense Barack Obama reconoció indirectamente la veracidad de las revelaciones de Snowden al prometer que a partir de ahora los americanos respetarían la privacidad de las conversaciones telefónicas de la canciller alemana. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de esta emisora, Radio Martí. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Ya comenzó la pelota en serio. Tenemos a García Toledo en los deportes. Seguiremos conversando con Lucy, fanática del deporte también, de la pelota también, claro que sí. Y estaremos escuchando la música, recordando de repente a Selena, que falleció un día como ayer. Ya ayer cumplió 19 años de muerta Selena, la reina del Tex-Mex. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, el paso de los vientos y Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Esto ha provocado que hayan mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas, pues ahora la banda frontal está provocando nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre Haití y la República Dominicana. Para Cuba hoy tendremos algunos nublados en el extremo norte oriental y poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por Corte 7 a Turis Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de la NBA, donde las Espuelas de San Antonio le ganaron 103 por 77 a los Pacers de Indiana. Ahora los Pacers de Indiana tienen 52-23 y pasaron al segundo lugar de la división del Este después de que Miami le ganara su juego esta noche, como veremos, a los Raptors. Por las Espuelas de San Antonio, Parker anotó 22 puntos, Leonard hizo 11 rebotes y Duncan hizo 11 asistencias. En otro partido, los Bobcats de Charlotte le ganaron 100-94 a los Wizards de Washington. Por los Bobcats, Walker anotó 21 puntos, Jefferson fue el mejor a la defensiva con 11 rebotes y Walker también fue el mejor en asistencia con 10. 103-95 fue el marcador en que los Halcones de Atlanta se impusieron a los 76 de Filadelfia. Por los Halcones, Millsap, 28 puntos y 17 rebotes, mientras que Tage hizo 5 asistencias. Y como dijimos, el equipo de Miami le ganó 93-83 al equipo de los Raptors de Toronto. Por Miami, James lo hizo todo, LeBron James 32 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. En otro partido, los Pistones del Detroit le ganaron 116-111 al equipo de los Bucks de Milwaukee. Por los Pistones, Monroe 28 puntos, Drummond 16 rebotes y Jennings 13 asistencias. 94-80 fue el marcador en que los Bulls de Chicago se impusieron a los Celtics de Boston. Dylan Brooks, 22 puntos, Joaquín Noah, 11 rebotes y Agustín, 11 asistencias. 114-104 terminó el partido de los Clippers con los Timberwolves a favor de los Clippers, con Collinson anotando 28 puntos, Jordan 24 rebotes y Chris Paul, el armador del equipo, 9 asistencias. 102-97 terminó el partido entre los Reyes de Sacramento ganándole a los Pelicans de New Orleans, donde los Reyes tuvieron a Cousins en el centro del equipo anotando 35 puntos y tomando 14 rebotes. McCollum hizo 10 asistencias por el equipo. El equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 79-69 a Jazz de Utah. Por los Knicks, Carmelo Anthony 32 puntos y 6 rebotes, mientras que Smith hizo 4 asistencias. Y finalmente, los Grizzlies de Memphis le ganaron 71-68 al equipo de los Nuggets de Denver. Por los Grizzlies, Lee 18 puntos, Randolph 8 rebotes y Randolph fue también el mejor en asistencias con 3 solamente. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Refleja una encuesta que los cubanos en la isla están interesados en recibir información. Planean opositores en Venezuela una manifestación de apoyo a la diputada María Corina Machado. Presentó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, un proyecto de ley de reforma tributaria. Y más de 6 millones de estadounidenses se han registrado en el programa de cobertura de salud del presidente Barack Obama.
Ahora son las 5:50 minutos de la mañana, Lucy. Te quería comentar algo. Y es que, pues, no sé si tú lo comentaste ayer, yo no recuerdo. Pero ayer exactamente se cumplieron 19 años del fallecimiento de Selena, de la muerte de Selena, de una manera angustiosa.
Lo comenté.
O sea, le pasaba por encimita.
Sí, yo pensé que a lo largo de la mañana, pues a lo mejor íbamos a escucharla, pero.
No, es que no, realmente, a mí se me fue la fecha, honestamente.
Bueno,
se me fue la fecha de ayer.
Sí, lo mencionamos, que en el día de ayer fue algo realmente. Impactante.
Fue impactante la muerte de esa muchacha en plena carrera que
llena
llevaba,
de vida, ¿no? De juventud, una cosa, ¿cómo es capaz alguien de cegar? Bueno, pues
increíble, una historia bien triste, bien tremenda la desaparición física de Selena, ¿no? Y la película después, entonces, que yo creo, bueno, si no me equivoco, esta película le dio realmente pie a Jennifer López en su carrera cinematográfica.
Bueno,
fue la que le impulsó, ¿no?
Sí, la catapulta.
La catapulta, sí.
De para que se convirtiera en una estrella.
Exactamente, sí, y muy buen papel hizo de Selena.
Muy bien, que la película, yo creo que tiene un mensaje bonito que no dice exactamente la realidad. La realidad no la sabemos. Fue como una periodista que una vez escribió un libro que se llama El secreto de Selena. Creo que fue. ¿Quién fue? Esta que tiene al rojo vivo.
Ya sé a quién tú te refieres.
María que Celeste Arará.
Celeste Arará, sí.
Escribió un libro que se llama El verdadero secreto de Selena. Parece que todo el mundo lo compró porque pensó que ella había hecho una labor investigativa.
Yo no sé si ella fue la que fue a entrevistarse con la asesina de Selena en varias ocasiones a la prisión.
Yo creo que sí, pero el libro no dice nada.
No dice nada, entonces.
El libro no dice nada ni ningún secreto. Más bien han sido otras especulaciones, pero bueno, sea lo que sea. Porque se le ha dado vuelta que si Selena, que si estaba enamorada de un médico, que era mayor. Lo que sea, nadie tiene derecho.
No.
Y aparentemente se ha dejado entrever que ella tenía una fijación muy fuerte, como esta gente que son, que persiguen un artista, ella llegó a ser la presidenta del fan club de ella.
La señora que la asesina.
Ni el nombre
me acuerdo ahora.
Leor Saldívar es de apellido.
Saldívar, tiene todas las razones.
Y entonces esta señora llegó a acercarse a ella, pero sí tenía una obsesión.
Escaló posiciones para estar al lado de Selena.
Claro, pero eso no, yo creo que es una lástima, pero el peor castigo que lleva esa mujer es llevar sobre sus hombros.
Llegó la vida de esa
muerte. La muerte
de, esa
muchacha, de una muchacha tan joven.
Sí, la verdad que sí.
Y fue una chica que hay muchas especulaciones de que si la familia la explotó. El padre demasiado, eso se comenta.
Desde muy joven estaba ya cantando, desde niña prácticamente.
Sí,
¿no?
Era una muchachita y
era un grupo familiar, estaba
pero
el hermano.
Hay mucha gente, cosas que la gente especula, porque también si tú vienes de una familia de artistas, donde todo el mundo canta, donde todo el mundo toca un instrumento, donde todo el mundo está relacionado con el trabajo, lo más normal es que tú vivas dentro de ese ambiente.
Lógico, claro.
Y que ese niño se desarrolle dentro de un camerino, dentro de una gira, vuela aquí, vuela allá. Eso es normal. Y sin embargo, uno se puede tachar de mal padre a alguien que haga eso, porque sus hijos tienen que viajar y tienen que cuidarlo. Y se desarrollan pues en ese ambiente. No obstante, siempre ha habido como que se les pasó la raya, que no la querían dejar casar porque no convenía.
Exacto, muchas cosas ahí.
Muchas cosas en que la vida personal. Hoy en día los tiempos han cambiado. Recordemos cuando la época de Roy Hodgson, por ejemplo, Roy Hodgson, que es reconocido, que él siempre después lo admitió, que era una persona homosexual.
Homosexual y
pues tuvo que vivir escondida y hoy en día.
Tiempo.
Hoy en día no, hoy un artista dice soy gay, la preferencia sexual de cada cual se les respeta.
Y producen inclusive fallece de SIDA.
Sí, pero increíble. Lo que te quiero decir, tenían que llevar una vida, incluso hombres que no eran gay, que eran heterosexuales, matrimonios ocultos, porque si se enteraban que el ídolo ya estaba casado, iban a perder publicidad.
No, claro, claro, las compañías cinematográficas no le daban una película más nunca.
Eran otros tiempos, y lamentablemente lo de Selena fue en la explosión de su carrera.
Sí.
Con un talento extraordinario.
Sí, iba en una subida vertiginosa.
Sí, señor.
Sin lugar a dudas, en poco tiempo hizo demasiado, hizo bastante.
Ajá, ella estaba pronosticada así para ser una de las divas.
Definitivamente, de la por lo mismo en inglés que en español, que cantaba música suave, que cantaba Tex-Mex, que cosas de cumbia colombiana. En fin, era bien...
Además que era muy agraciada, tenía una figura muy bonita,
una mujer bellísima.
Se iluminaba el escenario, porque, óigame, ante la belleza también. Sí, si la belleza va acompañada de talento,
bendito. Ella lo tenía todo prácticamente. Y tú sabes que hay un trabajo de estudio muy interesante. Cristian Castro grabó usando a Selena, desde luego.